Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Siéntese, póngase cómodo. Esta vez iniciaremos el trayecto a través de los sonidos, sin necesidad de desplazarnos. Escuche atentamente.
Bertoni, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves?
Pues bien.
¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué?
No sé.
Aún no lo sabes, ¿no?
No.
El caso es que en casa no te vas a quedar.
No, eso está claro.
Eso está claro. ¡Toñi!
Sí.
Venga, ¿qué quieres escuchar?
Pues el Peter Cillin.
El Major Tom.
Sí.
¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar?
A Isabel, a Miriam, a Desi,
sí.
A Ana, a Maya.
La grabación que acaba de oír se registró en la emisora local Radio Énfasis el 12 de noviembre de 1992. 24 horas después, hace ahora exactamente 25 años, su protagonista, Toñi Gómez, desaparecía junto a dos de las amigas a las que dedicaba la canción que ahora suena. Toñi, Miriam y Desiree, tres adolescentes que acudían a una discoteca como las que había en cada pueblo, iban a pasar a formar parte del colapso de la ruta en 1993. En aquellas mismas semanas, en otra emisora local, otro suceso iba a sumarse a la crónica negra que había empezado a escribirse.
El disjockey más popular de Radio Spectra se ahorcó el sábado pasado, minutos después de anunciar su muerte a través de las ondas. Rafael Martínez, conocido como Rafa, acabó su vida colgado del falso techo de Uralita mientras se emitía su disco preferido. Lanzó antes de morir un último mensaje. Todo hombre debe tomar una decisión en la vida, y yo ya he tomado la mía. Esto va por ti. La fiesta debe continuar. Contraportada del diario Levante, el mercantil valenciano.
Rafa, además de locutor de Radio Fórmula, era el DJ de Espiral. Ahora acompáñenme a una situación cotidiana. Es domingo, mediodía, y toda la familia se sienta a comer mientras ve los informativos de Canal Nou, la extinta televisión autonómica valenciana. Llega el bloque de sucesos y entonces se escucha esto.
11 persones que viatjaven per les carreteres valencianes durant este cap de setmana ja no arribaran mai més a casa. Com este jove de 26 anys, que este matí se n'ha eixit definitivament de la carretera sueca a les Palmeres i ha trobat la mort entre l'arròs. O el que ho feia poques hores abans en la coneguda ruta de les discoteques del Saler de València.
Por entonces no existe ningún consejo audiovisual, ni autonómico ni estatal, y las televisiones que acaban de nacer solo encuentran sus límites a base de demandas. En el clip que les acabamos de mostrar, entre las 2 y las 3 de la tarde, los fallecidos aparecen en primeros planos ante la cámara, a plena luz del día, sin cubrir sus rostros e, insisto, con primerísimos primeros planos. Nunca antes, ni por asomo, se había exhibido esa realidad. Ahora, en cada hogar, un nuevo invento surte de sobresaltos al día a día. Es el mando a distancia.
Sensibles. Amar. Poderamente.
Las sensibilidades se quiebran y llega el momento de la alarma social. Los 80 han explorado las libertades, pero nadie imagina hasta qué niveles. Las televisiones trasladan la sensación de inseguridad ciudadana a la audiencia con imágenes e historias nunca vistas. A continuación, la atención mediática desmesurada se traduce en una batalla campal política.
José Luis Corcuera, ministro de Interior entre 1988 y 1993.
Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión, que son importantes miembros de su grupo parlamentario que no entienden lo que aquí está ocurriendo.
En 1992 nace la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Corcuera. Días antes de su anulación, en 1993, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, lanza un mensaje que determinará en gran medida el final del relato que hemos recorrido.
El secretario de Estado para la Seguridad ha ordenado a la policía que aplique con rigor la Ley Corcuera con objeto de controlar las discotecas que configuran lo que se denomina como Ruta del Bacalao. Aumentará los controles de velocidad y alcoholemia, desalojará discotecas móviles y vigilará los aparcamientos, donde, dice Vera, no solo se trafica con drogas, sino que se ejerce la prostitución, se desvalijan vehículos y se destrozan bienes y propiedades colindantes. Vera recuerda que la Ley Corcuera permite retener a las personas personas no identificadas suficientemente. Noticia breve de la edición nacional del diario El País, sábado 6 de noviembre de 1993.
Valencia será el campo de experimentación de un nuevo sistema basado en la sobreprotección frente a la información.
Eugenio, si tuviera cuerpo diría que todo lo que hemos relatado me lo ha dejado mal.
No me extraña, Ada.
Veo que hay mucha hemeroteca y videoteca por recorrer en este episodio. ¿A dónde nos dirigimos?
Nos asomamos al colapso de la ruta. 1993 y 1994 atraerán el foco de atención de la televisión. Su efecto a corto plazo masificará aún más la noche cuando miles de jóvenes quieran saborear lo prohibido.
¿Área de servicio?
Haremos algo de autocrítica acerca del revisionismo en la ruta. Veremos hasta dónde podemos llegar en la actualidad con las lecturas de interés sobre el movimiento.
Carpetas en precarga. Iniciando navegación.
Arrancamos.
Generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Aquí aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas. Es un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Con más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 9. Colapso. Crónica negra de la música para las masas. 1993-1994.
Hace mucho que los escenarios de la ruta han dejado de ser un puñado escaso de discotecas y lo que allí sucede ya no es cosa de unos pocos. El negocio ha explotado y la masificación logra que, además de pubs y bares vinculados en cada pueblo, haya al menos una sala. La televisión se llena de programas en los que los adolescentes casi imberbes bailan en torno a los DJs. Mientras la Primera Guerra del Golfo da paso al triste conflicto armado de Bosnia, Valencia toma el relevo a la crónica bélica en las secciones de sucesos.
Carlos Simó, responsable de salas como Barraca y Puzzle.
Hablamos de la ruta del bacalao. Así de fuerte.
1993, el año del colapso, se iniciaba con el final trágico del suceso más retransmitido de la historia de España, el crimen de Alcácer, al que los medios insistieron en proclamar crimen de las niñas de Alcácer.
Hace poco menos de una hora, Alcácer despedía emotivamente a Miriam, a Toñi y a Desiree. El Papa Juan Pablo II ha enviado hoy un telegrama de condolencia.
Buenas noches. Los permisos penitenciarios sufrirán un recorte en España y los presos por delitos sexuales cumplirán toda su condena. Esta será con probabilidad la principal consecuencia del tremendo impacto que produjo en la sociedad española el asesinato de las tres niñas de Alcácer.
Las niñas de Alcácer se dirigían a una discoteca la noche en que perecieron. Como muchos otros jóvenes, los fines de semana, Miriam, Toñini y Desiree hacían autostop para llegar a la discoteca. Este crimen ha estremecido a la población española.
Así es como la violación y triple asesinato de las jóvenes se conecta con la ruta.
Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia durante los 80.
La morbosidad con que fue tratado y mezclarlo insidiosamente con manifestaciones lúdicas me parece repugnante.
Joan Oleaque escribió en 1995 un ensayo fundamental sobre lo sucedido, Desde la Tenebra. El periodista no solo repasaba la biografía de los acusados, todos los momentos previos al crimen y los derivados del juicio, sino que también aportó los escabrosos detalles de cómo las televisiones privadas y públicas abordaron la información del caso.
Es clave en cuanto que ese año se cambia totalmente el periodismo en España y se invoca cosas que estaban muy, muy mal vistas hasta entonces.
Nace el llamado periodismo de tono humano.
Envían a gente a cubrirla la mayoría de las veces que no tiene ni idea en absoluto ni quiere tenerla, porque muchos no tenemos idea de cosas que cubrimos, pero haces por informarte y todo este rollo, ¿no? Pero claro, si uno va allí con su cabeza como es y lo va a juzgar tal cual y no va a intentar... Pues al final, ¿cómo se vende aquello? Como una subcultura de otro mundo que está en este. Y señora, ¿usted se cree que su hijo está paseando? Pues dale, aquí lo tiene. Claro, es un impacto tremendo.
Ada, ilustrémoslo con ejemplos.
Encantada. Me gusta bucear en la videoteca. Programa Código 1, Televisión Española, 1994. Presentado por Arturo Pérez Reverte.
Seguimos en Código 1, en directo, haciendo con ustedes un recorrido por los peores rincones de la España cruda y dura. Aunque no siempre lo sea a simple vista, como es en el caso del siguiente reportaje. Es muy posible que usted, que nos está viendo, doña Julia o don Luis o como se llame, tenga una hija que se llame Maripili, por ejemplo, y que este fin de semana pasado estuvo tomando el sol en casa de una amiga o de excursión con unos amigos. Y volvió el domingo por la noche o el lunes por la mañana muy desmejorada porque le sentó mal algo de la comida, por ejemplo. Bueno, pues fíjese atentamente en el reportaje, a lo mejor sale su Maripili o su Manolito.
Hoy son muchos los que atribuyen buena parte del agravio mediático al documental de Canal Plus Hasta que el cuerpo aguante. Sin embargo, ese episodio del programa 24 horas, presentado por Carles Francino, se emitió solo para abonados y su impacto real fue muy moderado. A inicios de los 90 fueron los canales en abierto, públicos y privados, los que solidificaron el imaginario de lo que sucedía en Valencia. Antes de encontrar los precedentes del fenómeno, antes de intentar hallar los síntomas, revisemos la galería de los horrores entre el 93 y el 94. Aprovechemos para atender algo que nos interesa mucho: las voces de los protagonistas anónimos, las percepciones y su expresión. Volvemos a aquel Código 1 de Televisión Española.
Reportaje titulado Danzad, malditos danzad.
La juerga está a tope a las 5 de la mañana. A esa hora ya van atiborrados de anfetaminas, alcohol y otras drogas. Son jóvenes que se ponen a bailar de viernes a lunes esa música de tonos graves y notas repetidas hasta la saciedad que llaman bacalao. Comienzan en Madrid, Barcelona o Sevilla y acaban en Valencia, en la carretera entre El Saler y Perelló. Luego muchos se matan en los alrededores o de regreso a su ciudad de origen. Las autoridades están alarmadas ante la movida valenciana, mientras los jóvenes que la siguen quieren más y más.
Reportaje titulado A tota màquina, TV3, Televisió de Catalunya.
Quan va aparèixer la primera UAT, encara era bisbe don Aurelio del Pino i va dir: en Lérida se han abierto las puertas del infierno.
Y según si baile de una manera u otra, es que me encuentro deprimido, me encuentro feliz o me encuentro como me encuentre, ¿no? Bailar es, no sé, es como pintar o como cualquier otra cosa. Bailar es expresarte.
Aquestes pastilles són amfetamines. La principal és l'èxtasi, però bàsicament és un estimulant, dona marxa. Aquest productes poden produir reaccions psicològiques i psiquiàtriques greus, i reaccions que de vegades requereixen assistència mèdica.
Reportaje titulado La ruta de la poca son, Canal Nou, Televisió Valenciana.
Núria, Maribel, Carolina, Marc i Olga són sevillanes. Una volta van anar a València perquè els havien dit que hi havia molta marxa. Ara tornen cada mes.
Vine en un año 4 veces y decía que menos mal que estaba lejos Valencia porque si no vendría todas las semanas. Los otros 5 años siguientes, todas las semanas.
A l'interior de les discoteques, el consum de drogues està perseguit pels propietaris. Cap d'ells es pot arriscar a una sanció que els representaria tancar el local.
Acabes de levantar i venís de buena mañana ya aquí.
Sí. Con la cara en el cuerpo.
¿Qué pasa? ¿Que a Barcelona no hay marcha o qué?
Sí, lo que pasa es que nos va el rollo este. Y que yo vengo aquí y me desmeleno de una forma increíble, me lo paso pipa, pues después de salir de trabajar me voy de fiesta. La fiesta dura aquí hasta el martes, pues aquí me vengo.
Aunque los ejemplos son muchos, aportamos uno más cuyo título les aseguramos que es incluso más light que su contenido. En este caso, tratamos de audiodescribir las imágenes con ayuda de Ada.
Reportaje titulado Bacalao, ruta de la muerte, Televisión Española. Es de noche y los focos de las cámaras iluminan el escenario. Hay policías y bomberos, pero nadie habla. Aparecen dos coches cerrados por el techo tras un gran accidente. Otro coche está semicalcinado.
Si sirve para los jóvenes, que no hagan sufrir tanto a los padres. Y que cuando les manden venir a un hogar, que procuren estar en casa. Porque nadie sabe lo que se sufre cuando llega la hora y no se les ve.
Ay. Aparecen cuerpos cubiertos por bolsas térmicas de los atestados, furgones fúnebres y guardias civiles.
Como yo que tuve que identificarle porque no le quería mirar, pues no sabíamos si era o no era en el depósito. Y tuve que ir a ver si era él.
Una chica joven mira a cámara mientras sus familiares le rodean. Llora y trata de hablar recordando a su novio, fallecido en un accidente.
El sábado me dejó en casa casi media y me dijo, pues lo último, me echó una sonrisa. Y me dijo, te quiero muchísimo. Eso es lo último que recuerdo de él.
Ahora aparecerá un coche convertido en un amasijo de hierros y el cuerpo de un varón joven destrozado y no muy tapado ante la cámara. Permanezcan muy atentos a la enumeración de provincias en las que se contabilizan los accidentes de tráfico.
El incremento tuvo su punto culminante a primeros de este mes. En las provincias de Barcelona, Murcia y Vizcaya, 15 jóvenes perdían su vida en la carretera al regresar a sus casas después de una noche de diversión. Dos motivos sensibilizaron fuertemente a la opinión pública: lo absurdo de estas muertes que se repiten todos los fines de semana y la juventud de la mayoría de las víctimas. Desde sus pueblos y hogares nos llegaron a todos testimonios terribles de sufrimiento y desesperación.
Ahora nos aproximamos a un giro de guión significativo. Ya han oído la relación de provincias donde se habían acumulado los accidentes de tráfico ese mes: Barcelona, Murcia y Vizcaya. Pero claro, era en Valencia donde cohabitaban entre 25 y 30 mil personas muchos fines de semana. Aquí, desde hacía tiempo y al calor de la ley Corcuera, el despliegue experimental de controles de alcoholemia había mitigado el impacto. El reportaje descubre los datos con una muesca inesperada.
Son más de 1.500 las personas arrestadas por consumo de alcohol y otras sustancias o por conducir de forma temeraria durante los tres últimos fines de semana en las carreteras de Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Las nueve provincias afectadas por las polémicas rutas del bacalao y destroyer.
Y ahora el Estado envía su mensaje de alarma institucional y aporta una desconcertante interpretación de los datos.
Así están cumpliendo las fuerzas de seguridad la orden del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, de prevenir y reprimir estas rutas. Madrid es la provincia con más detenciones, le siguen de lejos Murcia y Valencia. Pero con razón o sin ella, Valencia es hoy uno de los puntos claves a los que la gente joven acude a divertirse durante todo el fin de semana, alardeando de no dormir, ayudándose de drogas sintéticas y estupefacientes y viajando, obviamente, en coche, de discoteca en discoteca, de las muchas que hay situadas en un área de 25 kilómetros a la redonda de la capital del Turia.
Paremos el relato. En la primera tirada de datos, el reportaje apunta a que ese mes Barcelona, Murcia y Vizcaya han acumulado en un solo fin de semana 15 fallecidos. Más tarde nos aportan las cifras de detenciones que se sitúan sobre todo en Madrid y, a mucha distancia, en Murcia y luego Valencia. Con razón o sin ella, Valencia acumula mucho más público que el resto. Pero los datos por accidente de tráfico o detenciones no son distintos a los del resto de España. De hecho, los detenidos son menos que en Madrid o Murcia, y los fallecidos, al menos aquel mes, por debajo de Barcelona o Vizcaya. Entonces, Rafael Vera decide aplicar en Valencia la cara más dura de la ley Corcuera, la ley de la patada en la puerta. Las discotecas valencianas notan el despliegue inmediatamente.
Me asustaba mucho en aquella época porque yo llegaba allí y veía helicópteros, tío, como la guerra, ¿no? Perros sueltos por el parking, buscando no sé qué, estupefacientes, policía local, policía nacional, porque bueno, una cosa, ¿no? Y te quedabas un poco y los tengo. Ibas al váter y veías a todos llenos con pistolas y tal. Y les decía, os vais a matar entre vosotros.
Clemente Martínez, miembro de equipos en Arena y Spook y responsable de NOD.
Lo que quisieron divulgar y lo que quisieron ofrecer de lo que ocurría, podrían haberlo grabado cada uno en su propia ciudad, porque yo fui testigo de ello. La ruta no existía solo en Valencia.
Los empresarios tratan de reaccionar contra lo que consideran una persecución, la que viven con controles en todas las rotondas desde Valencia hasta sus discotecas. Hoy todos creen que llegaron tarde, pero lo intentaron creando la CEP, Asociación de Empresarios Valencianos de Discotecas de Zonas Especiales.
Creamos una asociación para defendernos de los ataques bestiales de los medios de comunicación. Es que no cerraron ninguna discoteca, porque no tenían motivos para cerrar ninguna discoteca. Vendíamos drogas, sí, pero las que pagan IVA.
La imagen de Valencia, fin de semana tras fin de semana, mes tras mes, va ligándose más y más al icono de la perdición. La sensación en sus discotecas es que los accidentes más graves los tenían aquellos que venían de fuera y estaban varios días en la ruta.
Fran Lenaers, DJ de Spook y ActiV, miembro de Megabit.
El problema viene porque la gente que venía de Madrid hubo varios accidentes de camino. Claro, si estás sin dormir 48 horas y además has bebido alcohol y drogas y debes saber qué, y sin tomar nada, te duermen por la carretera a Madrid y te la pegas. Entonces, claro, se ve que hubo incidentes de ese tipo y que tocó a gente que tenía poder y entonces sacó el tema.
El mismo patrón sucedía en otras ciudades, pero la atención mediática se centraba en Valencia, copando páginas y minutos de manera similar a como ahora lo hacen los casos de corrupción.
Éramos un objetivo sencillo, frágil, vulnerable y con escasa capacidad de respuesta. Un espacio óptimo para, yo diría que intoxicarnos, ya sé que es un palabrote, pero no lo excluyo.
Los empresarios de Valencia Ciudad habían visto cómo a lo largo de los 80 se gestaba un público que no se quedaba en el área urbana. Con un nuevo gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento, era el momento de atrapar a los que ya empezaban a descartar pasarse la noche entre controles de todo tipo de camino al Saler o Ribarroja.
Miguel Ángel Pastor, periodista de ocio durante los 80 y los 90.
Y entonces empiezan las críticas en el sentido de cómo es posible que Valencia sea reconocida fuera de aquí como la capital del vicio, porque ahí es cuando empiezan las autoridades a hacerse cargo del asunto y a poner coto.
Y en la noche, cuando todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar.
Hemos citado algunos de los ingredientes de esta alarma social, pero lo cierto es que hubo un precedente formal, gestado poco después del crimen de Alcácer y el suicidio del pinchadiscos Rafael Martínez. Los DJs, empresarios y gestores de sala de la época lo recuerdan todavía.
Vicente Pizcueta.
El famoso artículo que está en la revista de la Dirección General de Tráfico y que es un poco el que empieza a desencadenar un efecto dominó de interés mediático y de sensacionalización, porque claro, una revista como la de la DGT, que claramente enfoca hacia un problema que entonces prácticamente no era tal, porque aquello de la gente que de Madrid venía a Valencia y la triste reacción de muchos valencianos que demonizaban a los madrileños que venían porque se nos iban a fastidiar la fiesta y este tipo de cosas.
En la investigación de la serie hemos conseguido un ejemplar físico de aquella revista de la DGT de julio-agosto de 1993, el famoso número 90, que incluía el extenso informe titulado Las espinas del bacalao. Con una limitada visión en la que Madrid resultaba la principal afectada de la noche valenciana, el tono y el fondo de la propuesta hablan por sí mismos. Dos reporteros recorrían un fin de semana y estos son algunos extractos de su trabajo.
Grupos de jóvenes recorren desde el viernes hasta el domingo discotecas de Madrid y Valencia arriesgando sus vidas, mezclando éxtasis, popper y otras drogas con música bacalaera. La DGT ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que se vigilen más estrechamente las zonas de influencia de esta ruta.
La revista incluye también un puñado de testimonios.
Para sacarte pelas, te pones a trapichear.
Lo normal es gastarse 10 o 15 mil talegos diarios. Si te tiras varios días, puede ser una ruina.
En un momento de éxtasis, con la música a tope, comenzamos a golpear el techo del coche con los puños. El conductor contagiado empezó a hacerlo también, soltó el volante y nos salimos de la carretera. Chocamos contra una hormigonera.
El reportaje alimentó las llamadas serpientes de verano. Ese es el término que se utiliza entre los periodistas para señalar los temas que, en los meses de verano, faltos de noticias, ocupan páginas de prensa y minutos informativos. La información y la formación llegaba con cuentagotas a la sociedad. Y entre los tabúes del momento, las drogas recorrían un extraño camino entre el mito, la diversión y sus consecuencias. Enseguida nos asomaremos a los testimonios del éxtasis, pero antes hacemos nuestra última parada ante uno de los mitos del fenómeno.
Área de servicio. ¿Existe un revisionismo feliz de la ruta?
Lo cierto es que los trabajos en éxtasis de Joan Oleaque y Bacalao de Luis Costa han ayudado a marcar distancia con luces y sombras sobre el movimiento. La ruta sirve para analizar sucesos sociológicos muy interesantes. De un lado, si miramos los primeros 80, el movimiento respira un momento de libertad vibrante, de anarquismo por accidente, durante años, días de fiesta sin el menor control y desde la oposición a las normas. Toda aquella anomia de la que ya hablamos, construida sobre la indiferencia de políticos y medios. De otro lado, de los 70 a los 90, la alineación de los jóvenes en la sociedad cumple el patrón descrito por la teoría sociofilosófica de la Escuela de Frankfurt. La conexión con Europa sirve para que la sociedad pase a expresarse a través del consumo y no del trabajo. La creación de una sociedad de servicios, el fin de la segunda industrialización y la llegada de la identidad hedonista y global. No es una revisión feliz del fenómeno, pero sí mucho más intensa de lo que, precisamente, su leyenda negra había permitido en las últimas décadas.
Dejamos atrás el área de servicio. Eugenio, ha llegado el momento de los testimonios del éxtasis.
Lo prometido es deuda, Ada. En este episodio apenas hemos tenido margen para hablar de la música. Según todas las fuentes consultadas, la percepción de la misma está conectada con el éxtasis. Por suerte, contamos con trabajos científicos como Las rutas del éxtasis, el libro de los profesores de la Universidad de Granada, Juan Gamella y Arturo Álvarez Roldán. Haciendo uso de su estudio con 146 consumidores de éxtasis de todo tipo, ocasionales, habituales, dependientes, logramos escuchar sus voces tal y como fueron recogidas en aquellos años. Estos son los testimonios del éxtasis a través de los cuales quizá podamos entender algunas sensaciones que ahora giran en torno al bacalao con K.
Concha, 21 años, universitaria, soltera, vive con su familia.
Rafa me dio un cachito de pastilla y en el coche hicieron tiros de speed. Yo no sabía lo que era. Fue un estado... Nunca me había sentido así de bien. Salía de la discoteca sin abrigo en puro invierno y decía, ¿qué es esto? Sentía unos escalofríos y unas cosas. En Valencia es la hostia. La música, la gente, cómo te sientes. Yo no me lo tomaría en otro ambiente. Allí la gente va súper guapa. Tiene muy buen gusto y nunca hay malos rollos. Aquí en Madrid eso no lo hay para nada.
Rafael, 24 años, universitario, soltero, vive con su familia.
Las pastillas te dan buen rollo. Es un sentimiento de complicidad. Después de salir y tomar pastillas me siento como un perro. No lo achaco a las pastillas, sino a que no duermes en todo el día. Haces mogollón de ejercicio y bebes mogollón de alcohol. Cuando se te baja, pues todo eso se te viene encima.
Pepe, 40 años, ejecutivo, casado, con 3 hijos.
Tomamos éxtasis por primera vez en el otoño del 87. Nos tardó 45 minutos en hacer efecto. Hubo risas muy fuertes, un desmadre total. Nos costó dormirnos unas 6 horas. Yo he tenido flashbacks fortísimos, 3 o 4 días después de haberme tomado. Darme un subidón fuerte, decir, joder, qué sitio más bonito. Se me iba la cabeza y tener que tumbarme en un banco en la calle.
Manuel, 28 años, DJ, soltero, cosmopolita y viajado.
Siento una sensibilidad para el oído aumentada. Diferencio gamas de sonido a unos niveles que puedo escuchar 10 sonidos a la vez por separado. Me gustaría poner fronteras, porque este sistema es autodestructivo.
Rosa, 17 años, bacaladera, adolescente.
A mí me dan 17.000 pelas en casa, pero me las gasto en un día. Les pasamos pastillas a uno de la clase de Antonio, pero muy caras, a 3 talegos. Siempre he sido muy despistada, pero ahora la pelota se me va muchísimo. Los bajones, bien. El único que he notado muchísimo es el de la X. Pero mal, muy mal. Empecé a ver en mi casa cosas rarísimas.
Oscar, 28 años, gogó.
En Manchester tenía un novio que era camello. Al final tomaba todos los días. La marcha se acababa a las 5 lo más, que si no me hubiera comido 10 diarias. En Ibiza me dio un cólico renal y me estuvieron haciendo diálisis. El éxtasis me sirve para bailar y no agotarme. Lo único que me da son calambres al dormir. Es cerrar los ojos y como si mi cuerpo se fuera 100 millones de kilómetros por hora hacia arriba. You're the best thing.
Estos son solo algunos de todos esos testimonios recogidos. Pepe, Rosa y Óscar tuvieron problemas de salud graves. Otros casos reunidos, incluso muy graves, casi todos derivados de percepciones y reacciones mentales. Sin embargo, ya hasta esa fecha, la única reacción por parte de los estamentos públicos fue crear aparatos de represión contra la venta y el consumo de drogas. El catedrático Javier de Lucas habla del efecto llamada.
Es muy curioso que, como está perfectamente estudiado para otro tipo de legislaciones prohibitivas, lo que generan como efecto rebote en primer lugar es el ansia de ir a por eso antes de que se acabe. Yo quiero ir a la ruta del bacalao, quiero ir a vivir eso, porque es que se va a acabar, porque es que nos están diciendo que esto es una cosa espantosa y que hay que acabar con ello.
Una lucha entre poderes desiguales por motivos creativos.
Juan Carlos Usó, historiador y sociólogo.
La lucha contra las drogas es un poco el gato contra el ratón, es el aparato legislativo contra la química. Y la química da la circunstancia que es mucho más rápida y veloz que el aparato legislativo.
La fórmula exacta para el final de la ruta está servida. La compone, por un lado, un sistema anómalo en lo musical y comercial, con un entramado de producción de electrónica de baja calidad y las discotecas cada día más dispuestas a bajar el listón para coger ese efecto llamada. Y por el otro lado, el fogonazo de las televisiones que atrae hasta Valencia a más foráneos que nunca. Del 93 al 96, la sensación de prohibición aumenta las ansias por estar y probar ese fenómeno, la ruta, llamado a desaparecer. Cientos de miles de personas, quizá unos pocos millones, pasarán en aquel tiempo por el ecosistema de clubes valenciano. La ley Corcuera inunda de policía y controles las carreteras y parkings de la ruta. Valencia queda señalada y los empresarios tratan de evitar que el fenómeno mate a la gallina de los huevos de oro. No lo conseguirán y, por si fuera poco, sufrirán las tensiones políticas que tratan de rentabilizar electoralmente la solución. Esta vez aparcamos el relato en un escenario muy distinto al disfrute que nos había acompañado durante toda la década de los 80. En el próximo episodio, el último de la serie, nos asomaremos a las pesadas consecuencias de un final injusto con los orígenes del movimiento. Mantengan la atención. Estamos a punto de salirnos de la ruta.
Valencia Destroy, la historia no contada de la Ruta del Bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.